Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a la sintonía de COPE Región de Murcia. Empezamos nueva semana. Es lunes, para ser más exactos, 10 de octubre. Y tenemos unos minutitos por delante que vamos a aprovechar para hablar de un tema muy interesante, de la mano, como siempre, como cada lunes, de la Fundación Integra en la Región de Murcia.
Región 4.0. Más personas, más conocimiento, más digital, más sociedad, más Región de Murcia.
Ya hablábamos hace tiempo de que se está apostando por la innovación y se está tratando de fomentar el interés de los más jóvenes por la ciencia y la tecnología. Vamos a hablar de la nueva oferta que pone en marcha la Fundación Integra destinada. Además, como decíamos, el año pasado ya lo hicieron con muy buenos resultados y vuelven a hacerlo con esa oferta de talleres pues a diferentes grupos de educación, de chicos y chicas. Joaquín Ruiz es el director de la Fundación Integra. Buenos días, Joaquín. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Es la segunda edición, es esa nueva oferta que se lanza de talleres a diferentes estudiantes. Cuéntanos un poquito.
Sí, efectivamente ya en el año 2021 pues ya pusimos en marcha dentro de nuestra línea de actuación STEAM Integra Digital, donde el objetivo fundamental es despertar la vocación vocación más tecnológica de nuestros jóvenes que están estudiando en los centros de educación tanto primaria y secundaria, y el objetivo fundamental es, desde luego, a través de la realización de talleres de una variedad, en fin, son 37 talleres la oferta que se lanza este año a los centros educativos, y pues, pasando desde la programación al desarrollo de aplicaciones, los videojuegos, inteligencia artificial, creación de contenidos audiovisuales, la robótica también se trabaja, el diseño en 3D, la realidad aumentada, territorios inteligentes, en fin, un amplio abanico y un amplio catálogo de talleres que serán seleccionados por los centros educativos. Estos talleres van dirigidos a niños a partir de cuarto de primaria, incluyendo también la ESO y el bachiller, incluso también los jóvenes que están cursando la formación profesional. Y el objetivo, como decía, era fomentar esas vocaciones tecnológicas en nuestros jóvenes.
Vocaciones que es verdad que son quizá las menos elegidas, ¿no? Esas carreras que tienen que ver pues con la ciencia, con la tecnología, con las matemáticas. Y eso es lo que desde hace tiempo se está intentando acercar, ¿no? A esos chicos y chicas que todavía no tienen claro lo que van a ser o lo que quieren ser y que es una buenísima oportunidad, ¿no?
Sí, bueno, nosotros desde Fundación Integra consideramos que las competencias STEAM, en fin, son una prioridad para la sociedad, primero por el momento en el que vivimos y fundamentalmente hacia dónde vamos. Por eso promovemos el interés, desde luego, de la ciencia, la tecnología, la innovación, efectivamente, entre nuestros jóvenes. Y el objetivo fundamental, además de ofrecer ahora, en este momento que se encuentran en un periodo formativo obligatorio en los centros educativos de la región, pero el objetivo último es favorecer, desde luego, la transformación del mercado laboral, donde pretendemos pues, que existan más profesionales pues con altas capacidades y habilidades técnicas y tecnológicas, ¿no? Que es lo que está demandando el sector y lo que va a seguir demandando. Uh-huh. La verdad que, bueno, ofrecerle los datos de participación, el año pasado fueron más de 100 centros los que solicitaron esta formación y cerca de 10.000 niños, y este año el objetivo, también lógicamente la apuesta económica y la inversión que hacemos a través de Fundación Integra casi se triplica, y el objetivo este año en esta oferta es llegar a cerca de 30.000 niños y 300 centros educativos, que consideramos que es una cifra bastante importante. También la aceptación por parte de los centros educativos del año pasado, en 2021, fue magnífica. Se agotaron estos cursos en apenas una semana desde que se lanzó la convocatoria. Hoy se ha lanzado la convocatoria a través de la Consejería de Educación. Esta actuación es una actuación conjunta entre la Consejería de Economía y Administración Digital y la Consejería de Educación. Y bueno, esperemos que la demanda también sea sea igual que el año pasado y que, bueno, en definitiva, los niños y los jóvenes pues puedan disfrutar y aprender de esta oferta de talleres que consideramos que aportan mucho valor y que además a los niños también además les gusta mucho y, bueno, a la sí. misma vez que se divierten, pues aprenden.
Hay que decir que son 37 talleres, todos ellos sí. gratuitos.
Esta acción está cofinanciada por fondos europeos sí. y por la comunidad autónoma, donde, bueno, esto a través del programa FEDER, donde el objetivo es fomentar estas vocaciones tecnológicas y sobre todo el interés por la innovación, la ciencia y la tecnología, pues para que podamos conseguir los objetivos que hemos comentado anteriormente.
¿Son los centros educativos, Joaquín, los que contactan con vosotros, con la Fundación?
Como decía, esta mañana desde la Consejería de Educación uh-huh. se envía un correo electrónico a todos los centros educativos, a los equipos directivos, donde viene toda la información, pero bueno, también además pues para cualquier centro que quiera directamente solicitar la participación a través de nuestra página web f-integra.org, pues podrán acceder a la inscripción, a la hoja de inscripción y, bueno, y además está toda la información de estos talleres sí. pues para poder ser solicitados.
Talleres, por ejemplo, como contenidos audiovisuales, Smart Cities, realidad aumentada, inteligencia artificial, entre otros muchos, con lo cual creo que hay para todos los gustos, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, estamos muy contentos, fundamentalmente porque hemos conseguido pues triplicar el número de la oferta de talleres y, por lo tanto, pues claro, al haber más talleres hay una mayor variedad. Hay, como comentaba, estos 36 sí. talleres porque repasan un montón de disciplinas y un montón de tecnología uh-huh. que la verdad que, bueno, han sido diseñados en exclusiva para realizarlos en centros educativos y la verdad que los resultados del año pasado no fueron fantásticos y esperemos pues que este año se cumplan
seguro
los objetivos que nos estamos marcando.
Pues Joaquín Ruiz, director de la Fundación Integra, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.
Hasta aquí Región 4.0, un espacio de la Fundación Integra con fondos europeos de desarrollo regional. Una manera de hacer Europa. Gobierno de la Región de Murcia.
40 años de autonomía. Región de Murcia.
Ahora en COPE Región de Murcia, a buen puerto. Una travesía por la actividad económica y desarrollo empresarial de la Región de Murcia, con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Y la autoridad portuaria convertirá Calacortina en un lugar mucho más accesible, la conectará con las antiguas baterías a través de un sendero peatonal y cicloturista. Una actuación que se incluye dentro del proyecto de Faro a Faro y que abarca 500 metros de recorrido destinado a senderistas y tráfico de bicicletas con iluminación eficiente, mobiliario sostenible, vegetación autóctona y talanqueras de madera. Así lo explicaba la presidenta Yolanda Muñoz.
Ese proyecto Puerto Ciudad de Faro a Faro, Faro de Curra, Faro de Navidad, y una de las actuaciones que prácticamente está adjudicada es la primera fase del vial del Espalmador que todos conocéis y que, bueno, comenzará la redacción de proyecto y la ejecución de obra de aquí el proyecto de aquí a final de año y principios de año el comienzo de la obra. Y esta es otra fase más de ese recorrido ciclopeatonal que ya presentábamos prácticamente hace más de un año, donde se ha encargado la redacción de este proyecto de un entorno que es propiedad de la demarcación de costas, de dominio público marítimo terrestre, un espacio de 3.309 metros cuadrados en concreto, que cede a la autoridad portuaria para ejecutar este entorno de 500 metros lineales, como decía Carlos Pedreño, de actuación de acceso ciclo peatonal a Calacortina y poniendo en valor la recuperación como mirador pues del entorno de las antiguas baterías de San Isidoro, Santa Florentina y San Leandro.
Entre las medidas estará la corrección de desniveles sobre el terreno.
La Autoridad Portuaria de Cartagena te ha ofrecido A Buen Puerto, el espacio de actividad económica y desarrollo empresarial de la Región de Murcia.
Llega la primera Feria del Mar Menor. Del 23 de septiembre al 16 de octubre, los municipios de San Javier, Cartagena, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar te ofrecen una variada oferta de ocio, cultura, gastronomía y deportes náuticos. Actividades para toda la familia. Más información en murciaturistica.es. Costa Cálida. Región de Murcia te hace feliz.
Murcia On Festival nos trae a Hombres G y Taburete en concierto. Sábado 15 de octubre, Plaza de Toros de Murcia. Entradas a la venta en ivoleleproducciones.com. Hombres G y Taburete en concierto. 15 de octubre, Plaza de Toros de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores, bienvenidos. Esto es COPE más Murcia, su cadena COPE más cerquita, con todo lo local, todo lo que nos suena, ¿eh? Un poco más. Y sobre todo, pues es también actualidad. Hoy es lunes, es también 10 de octubre, vamos avanzando en el mes. Y bueno, espero que hayan tenido un estupendo fin de semana para descansar, para comer con los amigos, para estar con la familia. En fin, cada uno para lo que lo haya querido utilizar. Está Adolfo Barnés. Me voy a ahogar antes de empezar. Maite Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Oye,
Carmen,
estoy toda la mañana hablando, abro el micrófono, entonces es cuando me quedo que no puedo
suele
hablar.
Pasar, suele que pasar, suele sí. Pasar. Nos pasa a todos y además en estas fechas es que se agarra la garganta.
Ay, bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Tenéis solecito hoy por Cartagena?
Pues ha habido un rato que sí, pero está, no, estamos así, esperando la lluvia. Está el día gris y yo te digo que el fin de semana se resume en que la sección de actualidad deportiva que vamos a tener me la voy a saltar.
Porque no ha sido muy buena. Sí, no ha sido muy buena, ¿no?
Estoy muy cabreada.
Bueno, pues luego hablaremos de deporte, como dice Maite, al filo de la 1:30, con Vicente Luis Cánovas. Pero además de todo eso, hoy...
Que también tiene que andar cabreado, ¿eh?
Sí, me imagino que, bueno, hay más de uno en la redacción.
Ha sido un fin de semana muy horroroso.
En la redacción más de uno, tienes razón. Bueno, pues hoy, por ejemplo, Maite, es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿vale? Y vamos a hablar de ello con la presidenta de la Federación de Salud Mental en la región de Murcia con Pilar Morales. También hoy tendremos en el espacio que abrimos a la 1:10, de la mano de la Fundación Séneca, iremos del laboratorio al mercado. Una sección pues muy bonita, Maite, muy, muy interesante, en la que pues conoceremos a grandes...
Y en la que aprendemos un montón, ¿sí? Porque sí, hay proyectos que parecen súper densos y en esos 4 minutitos nos cuentan todos los detalles, su aplicación práctica, o sea que mola mucho.
Efectivamente. También hoy vamos a hablar de money, ¿eh? Pero lo haremos de la mano de expertos, es decir, volvemos a hablar con los amigos de la Caja Rural Central para que nos precisamente hable de la actualidad.
¿Cómo van las finanzas?
Sí, que no va nada bien, como todo.
No, ya te
como
lo digo.
Todo. También vamos a hablar hoy de unas jornadas muy interesantes, Maite, en la Huertecica.
Sí, porque bueno, pues lleva 40 años trabajando por las personas con adicciones, haciendo talleres de inclusión y sobre todo de inserción laboral. Pero en este caso, dejan la formación para formarnos un poquito a todos. Podemos acudir todos a unas jornadas culturales que van a organizar. Y la forma, ¿sabes, Carmen?, que las asociaciones necesitan dinero, bueno, pues es ayudar con un concierto solidario que va a haber el sábado. Así es que se apunte todo el mundo.
Bueno, pues lo demás lo dejamos en el aire porque según el tiempo, pero tenemos cosas
es
interesantes.
Es que tenemos tantas cosas para contarles.
Además de verdad. Así que si les parece, hoy y ahora, lo primero que vamos a hacer a las 12:33 es actualizar la información. Paula Pascual, buenos días.
¿Qué tal, Carmen, Maite? Buenos días. Bueno, está la situación política bastante revuelta en la región de Murcia, en concreto en la Asamblea Regional. El Partido Popular ha logrado suspender la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea tras perder la mayoría. El pase de Mabel Campuzano y Pascual Salvador al Grupo Mixto aumenta de forma momentánea el valor del voto de María Marín, que representaría a 6 diputados. Les explico un poco. Los 2 diputados de Vox, Mabel Campuzano y Pascual Salvador, al Grupo Mixto, aumentaría en 6 el Grupo Mixto. La portavoz ahora mismo es María Marín, de Podemos. Por lo tanto, el voto de la portavoz, que es María Marín, representaría a los 6 diputados. Por lo tanto, serían 6 más los 17 del PSOE. Por lo tanto, el Partido Popular perdería la mayoría en la Asamblea. Pues bien, esa reunión que estaba prevista para la 1:00 p.m, de momento parece que queda suspendida, así que estamos muy pendientes de lo que ocurra en los próximos minutos en la Asamblea Regional. Mientras tanto, otros asuntos del día, mejores, más positivos, y es que el turismo no trae noticias buenas, otras que no lo son tanto. Primero vamos con las positivas, los datos de afiliación a la Seguridad Social en los primeros 8 meses del año. Según el director del ITREM, Juan Francisco Martínez, nos ponemos ya en niveles previos a la pandemia.
De enero a agosto, la región de Murcia ha registrado un récord de afiliados en la Seguridad Social en agencias de viaje y hostelería, con una media de 43.590 trabajadores. El dato es muy significativo y adquiere muchísimo valor cuando nos referimos a las cifras previas a la pandemia, a 2019, estando un 1,7% por encima.
Y el dato lo daba esta mañana la patronal del sector turístico. Este verano 8 de cada 10 restaurantes no han estado al 100%, principalmente por una cosa de la que hemos hablado mucho, Carmen, por falta de personal.
Claro.
Es la llamada de atención que hace este sector ante la falta de cualificación de profesionales. Desde la asociación OITU, su presidente Jesús Jiménez dejaba claro que esta situación afecta a otros sectores que también se tienen que adaptar a las nuevas demandas.
Este verano podríamos hablar de que casi, yo te diría, casi el 80% de los restaurantes no han estado al 100% porque no tenían capacidad de personal. O sea, con lo que estamos hablando, que es muy importante. El problema no es solamente específico del sector de la hostelería. El problema es general. La pandemia ha habido un cambio en la mentalidad de las personas y todos los sectores productivos se tienen que adaptar a ese cambio. El sector del transporte, el sector de los mecánicos, las peluquerías, en todo hay falta menos de personal. ¿Qué sucede? Que en el nuestro es mucho más intensivo porque se produce en épocas muy concretas y con probabilidad mucho más difícil de ser solucionable. Son los fines de semana, son las temporadas de verano, son las temporadas de vacaciones en Navidad, con lo cual se hace mucho más complicado. Pero yo te digo que casi el 80% de los restaurantes de la región de Murcia no han estado al 100% porque no tienen capacidad laboral.
Bueno, pues para tratar de solucionar esta situación, el Instituto de Turismo ha programado unas jornadas para profesionales de sala. Tendrán lugar el 18 y 25 de octubre, el 15 y el 22 de noviembre. Así, el presidente de la asociación OITU lo valora muy positivamente, aunque también pone el acento en el verdadero problema para no encontrar profesionales.
¿Dónde está el mayor hándicap? Conciliación. Hay que evitar turnos partidos donde hace 8 horas, descansas 2 horas, que no te sirven para nada a mediodía, que te vas a las 4 y vuelves a las, o te vas a las 5 y vuelves a las 7. Eso es un gran hándicap para este sector y es lo que tenemos que trabajar.
Y estamos en alerta, en aviso amarillo, perdón, hasta las 8 de la tarde en el altiplano y en el noroeste por posibles tormentas. Carmen, es la última hora.
Pues sí, la verdad es que tiene razón lo de la hostelería y es verdad que estamos en alerta. Ya veremos lo que nos depara porque últimamente estamos un poco perdidos también.
Pues desde las 2 a las 8 toda la comunidad
por eso,
autónoma
por eso digo.
En aviso.
Gracias, Paula. Vamos precisamente a conocer qué temperatura tenemos ahora mismo pues en diferentes puntos de la región. Maite.
Las temperaturas no están mal del todo en algunos sitios, siguen más o menos similares a las de la semana pasada, pero claro, las nubes son protagonistas en la jornada de lunes. Lorca 18, con ese aviso amarillo por fuertes lluvias que tenemos en toda la región porque se ha ampliado, con lo cual no nos libramos ninguno. Jumilla 21, Murcia 24 como Cartagena, Cieza 22, Caravaca 21, Totana 23 con nubes, Águilas y San Javier 24 y Archena, por ejemplo, 23 graditos.
Bueno, pues no está nada mal, todo hay que decirlo. Yo sigo pensando en que firmaría. ¿Dónde hay que firmar, Maite, para quedarnos
yo
así?
Yo con un poquito de sol.
Bueno, pero
le quito un grado si quiere, sí. Pero que salga el sol.
Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es poner música para empezar la mañana. Ella se llama, voy a decir solo los apellidos, Anne Dimech. Todos la conocemos de otra manera. Es cantante, compositora, es hispano-británica y se dio a conocer aquí en España a finales de la década de los 60. Madre española de Tenerife y padre belga de ascendencia maltesa. Ella... No voy a decir el nombre. Dale un poquito al play. ¿A qué me gustaba a mí esta canción? Vamos con...
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
Bueno, Maite, ¿te acuerdas de ella, no?
Sí, claro, pero por los apellidos que has dicho y por todos los datos,
claro,
¿no?
No, claro, pero es que ella se llama Janet, aquí todos lo conocíamos como Janet, bueno, le decíamos la Janete, porque era como muy de la familia, pero ella se llama Janet Anne Dimech, claro, que es madre española y padre belga, con lo cual ahí, pues también, fíjate, pero lo que más me llama la atención, y no para mal, sino que Maite está casada con la misma persona desde 1970, sí.
Es que es muy fuerte que nos llame la atención, pero es que tal y como están las cosas.
Claro, es que tal y como están las cosas te llama la atención, ¿no? ¿Sabes cuánto cumple hoy?
71.
Madre mía, 71 años, oye, sigue pareciendo una niña, bueno. Tampoco quiero
con
decir.
Con el paso del tiempo.
Claro. Pero siempre tiene aspecto de niña esta mujer, ¿verdad? Esos uh-huh. ojos claros, ese pelito.
A mí me gustaba esta, pero me gustaba mucho la de Yo soy rebelde.
Sí, mira, pues el primer éxito, como tú bien dices, fue Soy rebelde en el año 1971. Después llegó ¿Por qué te vas? 1974. Luego vino El muchacho de los ojos tristes y Corazón de poeta, que quizás sean sus canciones más conocidas. Pero bueno, hoy cumple años Janet, queríamos desde aquí felicitarla. Y espléndida, sobre todo en la década de los 70 y los 80, con tantos, tantos, tantos éxitos. Pues con Janet empezamos. No te vayas, no voy a preguntar por qué te vas, ¿verdad, Maite? Hay que quedarse hasta las 2 de la tarde.
Me olvidarás, me olvidarás.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
To tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's dark.
Bueno, pues hoy es 10 de octubre y para quien no lo sepa, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, tema del que, por cierto, y afortunadamente cada vez se habla más y más alto porque es absolutamente necesario. El pasado viernes se leía ese manifiesto. Bueno, pues realmente hay muchas cosas de las que hablar y lo vamos a hacer de la mano de la presidenta de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia, Pilar Morales, a la que ya tenemos que vamos a saludar. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
No sé si he dicho bien o mal, pero yo creo que afortunadamente cada vez hablamos más de la salud mental y de los temas que tienen que ver con la salud mental.
Sí, efectivamente. Gracias a Dios, por fin estamos consiguiendo que se hable cada vez más sobre la salud mental, que tantos problemas nos está dando últimamente, sobre todo tras la pandemia.
Además, un problema de salud mental, precisamente del que parece ser que, como bien has dicho, a través o a raíz de la pandemia, está afectando sobre todo a gente muy joven.
Sí. La pandemia ha disparado de manera exponencial los problemas en la gente joven. Antes eran algo que era casi anecdótico. De hecho, hay unas declaraciones de psiquiatría de la Risaca donde nos comentan que antes llegaban una persona joven con un intento de autolesión al día y ha habido días que han llegado hasta 8 personas en un solo día. La gente joven ha sufrido mucho, no estaban preparados para estar encerrados en casa. Han empezado muchos problemas de adicción a los ordenadores, a las pantallas de las tablets, y sobre todo a los móviles. Y no saben cómo responder a eso. Esos vídeos tontos de niños que hay por ahí que hablan de ¿tienes una depresión? Sí, te pasa esto, esto o lo otro. Mira, pues no, no es eso. Pero la gente joven se está educando con ese tipo de cosas y está haciendo muchísimo daño.
Hay que recordar, sobre todo, que el programa Infanto-Juvenil de la Consejería de Salud, Pilar, ofrece atención precisamente a menores de 16 años con problemas de salud mental, con diferentes áreas, equipos y personas que les pueden ayudar.
Efectivamente. Y afortunadamente el equipo está creciendo. El equipo era muy pequeño, no estaba preparado para la que se ha venido en estos últimos meses. Está creciendo y va a seguir creciendo. Hay un compromiso por parte de la consejería de seguir haciéndolo crecer, sobre todo por la parte de la unidad de hospitalización de infanto-juvenil de la Risaca, porque es que necesitamos más recursos, pero no necesitamos solo recursos en la Risaca, lo necesitamos en toda la región.
Lógicamente, esto no es un problema que afecte a los que están más cerquita o a los que puedan desplazarse, esto afecta a muchísimas personas.
Claro, y necesitamos también que desde la Consejería de Educación trabajen para mejorar el conocimiento del profesorado a la hora de detectar posibles síntomas o factores de riesgo que puedan generar un problema de salud mental en nuestra infancia y en nuestra juventud. Ahora mismo el grueso del profesorado no está preparado para eso. Necesitamos que aprendan sobre inteligencia emocional y cómo ayudar a los chicos a trabajar cuando ven una situación de riesgo.
De hecho, Pilar, hay una iniciativa llamada Programa de Prevención y Promoción de la Salud Mental desde Atención Primaria, que es pionero y además se trataría eso, de que psicólogos y enfermeros se desplacen a centros de salud para realizar sesiones grupales a pacientes con problemas de ansiedad, depresiones leves, etcétera, etcétera.
Sí, eso ya se está haciendo en algunos sitios y está funcionando muy bien, uh-huh. Pero faltan poner mucho más recursos para poder realmente hacer eso efectivo en todos sitios. Ahora mismo tenemos un problema claro de falta de recursos, necesitamos más personal, porque no se llega a toda la necesidad real que hay. Es que no es algo que los mismos psiquiatras lo están diciendo, es que necesitan más apoyo, porque no se ha disparado los problemas de salud mental y salud no está preparada para la avalancha que se le ha venido encima.
Pilar, los padres y madres ahora mismo que nos estén escuchando con hijos e hijas, pues eso, adolescentes, en esa edad también tan complicada, ¿no? ¿Hay alguna señal de alarma que nos pueda poner en aviso de que ahí está pasando algo y empezar cuanto antes a buscar ayuda?
Sí, hay varias señales de alarma. Lo que pasa es que la pubertad se pueden confundir con la propia evolución de la persona, porque señales de alarma pueden ser pues que una persona de pronto no le guste nada algo que le gustaba mucho hacer antes, que cambie totalmente de amistades, que una persona que le gustaba salir y hacer deporte de pronto se pase el día encerrada en casa viendo la tele o con el móvil. Son señales de que está pasando algo. ¿Qué ocurre? Que en la adolescencia eso es un poco complicado de detectar.
Porque a veces pasa sin que pase nada, quiero decir. Es la propia actitud, ¿no?, del adolescente.
Efectivamente. Pero es muy importante que si alguno de los chicos empieza a hablar de intento de hacerse daño, intento de suicidio, empieza a hablar de ese tema, hay que seguir esa conversación. Hay que hablar con ellos, hay que darles apoyo. No hace falta ni juzgar, ni ser el valiente de que dice, no, yo te voy a ayudar y te voy a sacar de aquí. No, simplemente estar ahí. Quien tiene que ayudar a sacarlo de ahí tiene que ser
profesional. Lógicamente.
No nos hagamos nosotros profesionales de la salud mental.
Pilar, ¿cuál es el primer paso a la hora de buscar ayuda?
Ir al médico, sin lugar a dudas. El primer paso siempre es el médico. Él es el que le va a dirigir, va a entender cuál es el nivel del problema y le va a dirigir hacia el recurso adecuado. Luego, independientemente, nosotros como movimiento asociativo estamos ahí para darle apoyo al chico y a sus familias, que una parte importante de la recuperación de las personas son su familia, porque son su apoyo real en su día a día.
El lema de este año es darle like a la salud mental por el derecho de crecer en bienestar. Está dirigido especialmente a los jóvenes porque, insisto, una enfermedad mental además puede tener muchas derivaciones, una depresión, ansiedad, es decir, pueden ser muchas cosas y lo primero que hay que hacer, como nos ha dicho Pilar Morales, es buscar ayuda en el médico y a partir de ahí que él sea el que nos derive. Hoy, como Día Mundial de la Salud Mental, Pilar Morales, presidenta de la Federación de Salud Mental de la Región de Murcia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que esto cada vez sea un tema de los que se hable con mayor naturalidad y con mayor normalidad. ¿De acuerdo?
Bueno, muchas gracias a vosotros, Carmen, también por estar ahí y hablar sobre salud mental, que es muy importante.
Adiós, Pilar. Buenos días.
Gracias.
Alcantarilla sigue creciendo. Bueno, pues sí que sigue creciendo. ¿Y de qué forma? Porque un total de, en este caso, 140 personas han jurado bandera en Alcantarilla durante el tradicional acto de homenaje que se celebró ayer domingo en la plaza de Adolfo Suárez y que celebra además su 14ª edición. El acto, organizado por el Ayuntamiento y la Base Aérea de Alcantarilla, consistió en el izado de una bandera de 54 metros cuadrados sobre un mástil de 25 metros de altura, mientras sonaba el himno nacional antes de la jura para personal civil. También hubo un homenaje a los caídos por España, un desfile militar por la calle Mayor y un salto de la patrulla acrobática paraquedista del Ejército del Aire, es decir, de la PAPEA. Escuchamos precisamente al alcalde Joaquín Buendía al respecto de esta celebración.
Personas que conoces o no conoces del municipio y que están aquí, personas que han venido de Gerona a jurar bandera expresamente aquí en Alcantarilla, da mucha alegría y sobre todo, bueno, pues de poderle trasladar, en este caso al general Sáez, que ha venido a presidir el acto, cómo vivimos el día de la fiesta nacional y que se lleve la imagen de lo que es Alcantarilla, que en definitiva yo creo que es el conjunto de la región, lo vive de una forma similar, pues verle contento a él y ver el cariño que ha recibido, pues para mí es un motivo de mucha alegría.
Pues un día importante, sin duda, ayer. Muchísima gente en esa plaza de Adolfo Suárez. Y bueno, también decir que durante el homenaje la patrona del Ejército del Aire, la Virgen de Loreto, recibió una corona de laurel por los caídos por España. El desfile por la calle Mayor contó con vehículos del 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, también la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música de la AGA y una escuadrilla mixta de la Escuela Militar de Paracaidismo y del EZAPAC.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues damos a estas horas también la bienvenida a todos los oyentes que en este instante están escuchándonos a través de COPE Comunidad de Murcia, es decir, 106.9, y también a través de COPE Noroeste, 87.6. Enseguida vamos a echar un vistazo a la agenda del Ayuntamiento de Murcia. También haremos una visita del laboratorio al mercado de la mano de la Fundación Séneca en la región de Murcia y unos consejitos, todo ello durante los próximos minutos. Esto sigue siendo su radio de siempre, su COPE más cercana. Y hasta la una, de momento, seguiremos juntos. Tiempo en el que, por cierto, llegará toda la actualidad nacional e internacional.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impermeabilizar no es juego de niños. La humedad puede ser un grave problema. No dejes el aislamiento de tu hogar en manos inexpertas y confía en Impimur. Materiales de primera calidad a nivel mundial y 26 años de experiencia son las claves para el mejor resultado. Infórmate sin compromiso en impimur.com o en el 968 47 64 90. Si tienes que aislar o impermeabilizar, no lo dudes. Impimur.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza del Laboratorio al Mercado, un espacio para conocer de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía. Gobierno de la Región de Murcia.
Un nuevo programa del Laboratorio del Mercado y además en este programa hay una fecha clave que es el próximo 25 de octubre en el Auditorio del Batel de Cartagena. Allí se va a celebrar la segunda convención Innovan Más. Y para hablarnos de ella, de sus objetivos, de qué empresas van a estar, ¿quién mejor que Julio Pedaulle, que es jefe de Servicio de Innovación Tecnológica de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial? Lo primero, saludarle. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿cuál es el objetivo? Porque evidentemente va a haber bastantes empresas, creo que también va a haber estudiantes. ¿Cuál es el objetivo real?
El objetivo de Innovan es juntar a un conjunto de empresas a las que hemos financiado durante los últimos años proyectos de investigación, desarrollo e innovación para que muestren sus productos y servicios innovadores y de este modo pues que ganen en visibilidad como empresa innovadora y comercialicen esos productos. O sea, sería un poco ayudar a comercializar, ir un poco más allá de lo que es el mero... la mera financiación del proyecto, ¿no? El proyecto tiene unos resultados y muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre la administración hasta ahora se quedaba ahí, no llegaba más allá. Pero bueno, una reflexión, entendemos que en la medida que nosotros podamos, y esta es una de ellas, ayudar también a las empresas a ir un poco más allá.
La pregunta también es obvia. Aparte de empresas, tengo entendido que en esta segunda convención va a haber incluso estudiantes, etcétera. ¿El por qué?
Sí, van a haber estudiantes y vienen las tres universidades también con su emprendimiento, pues las universidades también tienen una labor grande en el tema de la transferencia del conocimiento y llegar al mercado y a la sociedad. La sociedad dedica recursos importantes financieros y ellos retornan en beneficios para la sociedad, en bienes y servicios y en mejorar la vida de las personas, en la sanidad, la educación, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Esos recursos que destinamos. Este año vendrán alumnos de último grado, o sea, de último curso en los grados, incluso recién egresados, porque las empresas están interesadas en el tema de captación de talento, ganar personal cualificado para sus propias empresas. Entonces nos pidieron en la anterior edición que hiciéramos un esfuerzo en este sentido de atraer también a estos posibles profesionales futuros, no posibles, profesionales seguros y posibles trabajadores en sus propias empresas. Este año hemos puesto además una utilidad en una app que te puedes descargar cuando te inscribes en la web de Innovan, por la cual los chavales, bueno, las personas que estén interesadas, pueden enviar directamente su currículum a las empresas que les interese.
me parece muy, muy interesante esa iniciativa. Rápidamente también tenemos que decir que va a haber actividades paralelas, ¿no? Mesas redondas, conferencias...
Sí, este año tendremos dos mesas a debate, llevaremos dos temas interesantes. Uno es el de las empresas tractoras, es decir, esas grandes empresas que por su dimensión tiran del sector de la innovación de una manera importante. Y otra, la comercialización de la innovación, porque es un tema crítico hoy también, junto al tema del personal. No basta con sacar innovaciones, o sea, con llegar al final de la I+D+i, sino hay que terminar poniéndolas en el mercado, o en el caso de servicios, por ejemplo, sanitarios, tiene que ser los hospitales donde al final se implementen estas tecnologías nuevas. Si no, pues no terminamos de hacer las cosas bien.
Termino rápidamente. Julio, ¿en dónde se puede inscribir la gente que nos escucha ahora?
Sí, la forma de inscribirse es acceder a la página web Innovam, acabado en M, innovación con V, Innovam, innovamrm.com. Esa es la página web.
Innovamrm.com.
Sí, con dos N, innovación, innovamrm.com, RM de Región de Murcia.com.
25 de octubre, auditorio del Batel. Ya saben, segunda convención de Innovan Más. Nos ha hablado de ella Julio Pedaulle, jefe de Servicio de Innovación Tecnológica de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial. Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Escucha cada día en COPE la agenda cultural con el Ayuntamiento de Murcia. Exposiciones, conciertos, fechas señaladas y la mejor información sobre actividades de tu municipio.
Pues toma nota porque, por ejemplo, hoy, 10 de octubre, se celebra el 32º aniversario del Museo, en este caso del Museo Ramón Gaya, con la inauguración de una exposición bajo el título Mar Menor de Pedro Serna y presentación del vídeo Pedro Serna pintando. El acto será a las 7 de la tarde y la muestra va a permanecer expuesta hasta el 30 de marzo del año que viene, de 2023. Eso sí, ahora a estas horas se está celebrando una visita guiada y actividades infantiles de dibujo y ajedrez, así como un pequeño detalle para los que hayan acudido. Y bueno, pues también quiero recordarte que hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y que con ese propósito se han iluminado edificios públicos de color naranja. Se verá esta tarde-noche. Y a las 7, en el Centro Cultural de las Claras, Mesa Redonda, un asunto de todos, prevención en salud mental, organizado por la Fundación Soy Como Tú. Y recuerda que también se está celebrando la Feria del Libro en el Paseo Alfonso X el Sabio hasta el próximo 12 de octubre. Mañana, por ejemplo, pues a las 11:30 en el pabellón principal de eventos hay un programa de acompañamiento a personas mayores, o también a las 11:30 en la caseta de prensa Irene X y AXA firma ejemplares de su libro. Pues esta es la agenda para hoy. Mañana te contamos más cosas. Bueno, seguro que se acuerdan de este tema de Olé Olé, que se lo dedicaron a quién, pues a esa actriz llamada, a ver. Es decir, a Marlene Dietrich. ¿Por qué hablo de ella? Porque la actriz alemana, popular por haber participado en películas como Troya o Malditos Bastardos, será, además de la productora ejecutiva, la protagonista, hablo de Diane Kruger, la protagonista de una miniserie televisiva que tendrá 6 episodios y que está basada en el libro biográfico Mi madre Marlene, escrito por María Riva, la hija de Marlene Dietrich. Y bueno, pues habrá que verla. A mí esta mujer, yo he visto pocas pelis, Maite, luego le preguntaremos a Pedro, pero es verdad que tenía
seguro que sabe mucho.
Sí, tenía un aspecto así como de mujer seria, de películas esta, como de, ¿sabes?, de espías y demás.
Sí.
Bueno, pues veremos esta miniserie con Diane Kruger, que es la que se va a meter en el papel de Marlene Dietrich. Luego le preguntaremos a Pedro, seguro que nada más decir el nombre me suelta 3 películas seguidas. Ahora llegamos a la 1. Tiempo para las noticias. Y esta ventanita, radiofónicamente hablando, vuelve en una hora.
Es la 1, las 12 en Canarias. con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. El pasado 15 de junio entró en vigor la llamada excepción ibérica, un mecanismo aprobado por Bruselas para que España y Portugal pudieran limitar el coste de la luz. Consiste en poner un tope al precio del gas que se utiliza para la generación eléctrica en las centrales de ciclo combinado. Aún así, durante estos meses, la verdad que el precio de la electricidad ha seguido siendo alto, aunque no tan elevado como en el resto de Europa. El motivo por el que los precios siguen altos es porque las compañías que producen energía con gas pagan esta materia prima al precio de mercado, pero luego venden el producto más barato. Si todo quedara así, pues sería la ruina para estas eléctricas, así que hay que pagar una compensación. Este concepto a lo mejor ya lo has visto en tu factura de la luz porque lo estamos pagando los consumidores. En resumen, con este sistema, el precio de la electricidad ha salido más barato que en Francia o Alemania. Pero para el bolsillo de los españoles tampoco ha sido la gran solución porque hemos seguido pagando el megavatio hora bastante caro. Hoy tenemos una inesperada novedad. Por primera vez, el precio de la electricidad será superior al que pagaríamos sin la excepción ibérica. Dicho de otra manera, que lo de la excepción ibérica, más que abaratar el precio, hoy por lo menos lo está encareciendo. ¿Qué ha pasado? Pues la explicación no es para nada sencilla, pero vamos a intentar resumirla. Básicamente, lo que ocurre es que Francia nos está comprando energía aprovechándose de esa excepción ibérica. A nuestro vecino también, en teoría, le sale más barato. Pero claro, para dar esta energía a Francia, tenemos que producir más, con lo que tenemos que aumentar el uso de las centrales de ciclo combinado, las que utilizan gas. Por lo tanto, tenemos que pagar más compensación que pagamos los clientes españoles. Lo cierto es que siempre hemos mandado energía a Francia, pero el sistema se ha mantenido durante estos meses. ¿Qué es lo que ha cambiado de repente? Pues lo que ha cambiado es el tiempo, la climatología, que anochece antes. Todos son factores que hacen crecer el consumo interno de energía en España y también en Francia, y este pico repentino es lo que hace que tengamos que aumentar la producción con gas. A esto hay que sumar que las renovables han aportado poco a la generación de energía y no han podido mitigar el uso del gas. No es la primera vez que pagamos más con el tope que sin él, pero hasta ahora había sido algo puntual, en horas y días muy concretos. Hoy el sistema se ha alterado tanto que afecta durante todo el día y vamos a pagar más que si no tuviéramos la excepción ibérica. En concreto, el megavatio hora nos sale en esta jornada a 229,5 euros. Pues además de esta, hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, Rusia y Bielorrusia, aliados tradicionales, acuerdan desplegar fuerzas regionales conjuntas, decisión que llega tras el sabotaje de este sábado al puente que une Rusia con Crimea y al que Putin ha respondido con una oleada de ataques a varias ciudades de Ucrania. Solo en Kiev, en un bombardeo, han muerto 8 personas. Rusia no bombardeaba la capital ucraniana desde el mes de junio. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo siguen a esta hora reunidos en el Palacio de la Moncloa para analizar la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno y el líder del PP abordan el posible desbloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces que lleva 4 años pendiente. Y hablando de tribunales, apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, contra Eduardo Zaplana, por el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de un plan eólico y de ITV. Anticorrupción pide para Zaplana 19 años de cárcel. Está acusado de blanqueo, cohecho y prevaricación. Otro expresidente valenciano, José Luis Olivas, también se sentará en el banquillo. Para él, la Fiscalía reclama 6 años de prisión. Y el Papa Francisco ha nombrado a Enrique Benavent como nuevo arzobispo de Valencia. El hasta ahora titular de la diócesis de Tortosa tiene 63 años, es presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia. Sustituye así al cardenal Antonio Cañizares, que estaba al frente de la diócesis desde 2014. Y la Conferencia Episcopal ha publicado una nota en la que muestra su preocupación y su rechazo a la nueva ley del aborto. El comunicado también denuncia la imposición de la ideología de género y la inquietud por la nueva ley de la transexualidad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los capitanes del Barcelona molestos con Laporta.
Durante la asamblea de socios de ayer, el presidente del Barça y Mateo Alemany apuntaron a los capitanes y algún jugador más con alto sueldo como responsables del desfase salarial y que tuvieran que avalar la operación Koundé. Estos comentarios, Elena Condis, no han gustado nada en el vestuario barcelonista.
Hay malestar, como contamos ayer en Tiempo de Juego. En el vestuario, además, sorprende este palo de Laporta precisamente a las puertas de una semana trascendental donde se juegan la Champions y el Clásico, y cuando algunos de los señalados, los capitanes y Frenkie de Jong, deben ser trascendentales por la plaga de lesiones. Anoche acabaron Piqué, Busquets, Sergio y Roberto en el terreno de juego, además de Jordi Alba, que defiende que el Barça nunca le pidió recortarse el sueldo. En el club lo confirman, y Piqué ha perdonado mucho dinero que nunca va a cobrar.
El Barcelona, que ganó ayer al Celta, llega líder al Clásico del domingo, empatado a puntos con el Real Madrid. Este miércoles, partido trascendente contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones. El equipo de Ancelotti está en Varsovia para jugar mañana contra el Shakhtar, y el Sevilla camino de Dortmund para el partido contra el Borussia, los dos de Liga de Campeones.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
Sometimes you wanna go where everybody knows your name, and they're always glad you came. You wanna be where you can see our troubles are all the same.
La 1:06 del mediodía, continuamos. Si acabas de poner la radio, esto es Tu Cope en Murcia, a través del 100.6 de FM. O frecuencia modulada, que me suena de rara ya esa palabra, ¿eh? Porque ya prácticamente, Maite, ¿verdad? Como que no la usamos.
No lo usamos mucho, pero bueno,
pero está ahí, bonito. Está ahí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues es el momento de hablar un poquito del cine, de lo que trae o no la televisión esta noche. ¿Hay alguna cosa antes de que Pedro lo diga? Pedro, buenos días.
Muy buenos días a las dos.
Por cierto, antes hemos leído, Maite y yo, en la ventanita que hemos abierto, que están preparando una miniserie sobre la vida de Marlene Dietrich.
Hombre, Marlene Dietrich, una mujer que tuvo aseguradas sus piernas, además por muchísimo dinero en su momento. Una muy buena actriz.
¿Qué te he dicho, Maite? Digo, solo tienes que decirle un nombre.
Ha dicho películas, pero esto pero, es más pero,
no, a mí me encanta, todavía. Hombre, me encanta. El Ángel Azul la da a conocer a Marlene Dietrich, pero es a la rueda fuera de Estados Unidos, la rueda en Alemania, y luego viene a Estados Unidos, a Hollywood, y ahí hay rueda una genial película, muchas, pero a mí me encanta El Testigo de Cargo, está soberbia en esa película.
A mí, tenía, se lo he dicho a Maite, tenía aspecto así siempre como de mujer de...
Andrógena, muy masculina.
Sí, además sí. Muy seria, muy...
Sí.
Bueno, pues van a preparar una miniserie fría. Que quien le va a dar bien, vida bien. Va a ser la actriz Diane Kruger. No sé si te gusta o no te gusta, pero bueno. Vamos a ver qué hay esta noche, que desde mi punto de vista, mi personal, hay alguna cosita que se deja ver.
No, si hay algunas, no son obras
ver,
maestras,
si ver,
pero
si
hay alguna
la tele.
Que se puede ver. Pero vamos, empezamos por la 1, que hoy tiene MasterChef Celebrity a las 10, esa sesión VIP del Talent Show con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nájera, y muchos famosos que están, bueno, pues detrás de los fogones, que se llevan su pasta, porque cada semanita se llevan su pasta.
Pero su buena pasta, ¿eh?
Su buena pasta, y ya está, y está teniendo éxito de audiencia, porque MasterChef, ya sea anónimo o sea VIP, tiene éxito de audiencia. Incluso
gusta
los kids, incluso los pequeños, que a mí no me gusta tampoco,
a mí tampoco.
Esa entrega. Luego tenemos en Días de Cine Clásico a las 10, El Dorado. Vamos a ver. El Dorado no es un clásico. Es una buena película, un buen western, que dirige Howard Hughes, que era un gran director, que hizo comedias, hizo western, incluso su vida... se llevó al cine protagonizada por Leonardo DiCaprio en El Aviador. Uh-huh. Era un director muy excéntrico y rodó una trilogía del western que estuvo encabezada primero por Río Bravo, que esta sí que es una gran película, casi obra maestra, en el año 59. Luego hace esta, El Dorado, en el 66, y termina con Río Lobo, que es la más floja, en 1970. En común, las tres tienen la presencia del genial John Wayne como protagonista, y en esta ocasión está escoltado por Robert Mitchum y por un jovencísimo, amigos oyentes, que a lo mejor ni le reconocen, James Caan. Sonny en El Padrino, uno de los hijos del padrino, y el que protagonizó Misery, James Caan, que murió hace poco.
Sí, hace unos meses,
bueno, pues
sí.
Sale muy jovencito. Es mejor para mí de aquí a Lima, nunca mejor dicho la frase, es mucho mejor la primera, es decir, Río Bravo, con un Dean Martin soberbio haciendo de borracho. No es que esté mal Robert Mitchum, pero falta un poquito más de química entre John Wayne y Robert Mitchum. Es una película que se ve, es agradable, lo de siempre, ¿no? Hay que enfrentarse a los que intentan, bueno, pues generar mal rollo en el pueblo, etcétera, etcétera. Y John Wayne está haciendo muy bien de John Wayne, siempre. Pero no es tan buena como la primera, o sea, como la primera que yo te he dicho, la de El Dorado. La de Río Bravo. Me gusta más que El Dorado. Pero bueno, se puede ver. De 1 a 10 yo le daría un 7 a esta película, que ya está bastante bien, ¿eh?
No la he visto, o sea que no...
No está mal. Para amantes del western y de John Wayne, es uno de los que tiene, uno de los títulos que tienen que tener, vamos, en su casa de referencia. Dicho esto, luego en Antena 3, Hermanos, esa serie a las 11 menos cuarto, turca, y bueno, pues vamos a decir que hoy Sengut pide una indemnización a Akif por lo ocurrido con Orhan. O sea, yo no...
Si no lo han visto, pues no saben.
No lo han visto, pero bueno, yo digo lo que pasa en el capítulo de hoy. O sea, no sé ni quién es Akif, ni quién es Orhan, ni menos quién es Sengut. Pero bueno, en fin. Dicho esto, además no sé si lo pronuncia bien porque son nombres turcos. No, son nombres turcos.
Da igual, si nos está oyendo algún turco o alguna turca, sí, que nos llame y no lo diga.
Por favor, que me corrija.
Porque no sabemos cómo se pronuncia. No.
En 4, El debate de las tentaciones, con Sandra Barneda. Hoy es el debate. O sea, entonces debatirán de cómo están los chicos, las chicas, los tentadores, las tentadoras, incluso de la temperatura del agua, etcétera. Si hay tiburones, de todo. Luego en Telecinco, hoy importante día para Telecinco, porque esta mañana, y nos alegramos de ello, sí, volvían a Rosa Quintana, pues que sí, ya estaba alejado un año de las cámaras por una enfermedad, uh-huh, y se ha recuperado, así que un abrazo a Ana Rosa, y bueno, es un animal mediático, es decir, una de las grandes.
Pues sí, entonces, señor.
Pues hay, uh-huh, hay que decirlo, ya está, punto. Uh-huh. Luego tenemos en Telecinco también En el nombre de Rocío, que es una nueva entrega de la serie documental sobre Rocío Jurado.
¿Cuántos meses llevan? ¿Cuántos meses llevan este tema, de verdad?
Muchísimo. Una cosa pesadita ya, no más que pesada, es terriblemente pesada. Pero bueno, quien quiera verla, que la vea. Se va a las 2 de la mañana, ¿eh? Ojo.
¿Perdón?
Se va a las 2 de la mañana. Empieza a las 11 menos 10 y se va a las 2 de la mañana.
Pues nada. Ojo.
Una cosa cortita,
para
sí,
quien tenga turno de noche, cortita, ¿verdad, Maite? O vaya, yo qué sé, no sé. O tenga insomnio.
Mira, no pierdo,
pues...
no pierdo yo ni un minuto en eso.
Sí.
Y luego...
Con todo el respeto al que lo quiera ver y mañana, si quiere, que no lo cuente.
Que no lo cuente, sí. Yo tampoco
lo
voy a ver.
Que no lo cuente.
Yo te aseguro que no lo voy a ver. Y luego tenemos en La Sexta, a las 10:30, con anuncios incluidos, que también la película se va a la 1:10, que bueno, tampoco es que sea una hora muy intempestiva, pero es más llevadera. Contratiempo. Es una película que dirige Oriol Paulo, que es un hombre que hizo una película muy interesante antes que esta, que es El Cuerpo, una película de suspense que protagonizó Belén Rueda, que no está nada mal, y esta tampoco está nada mal.
A mí esta,
¿eh?,
me gustó mucho, ¿eh?
Contratiempo no está mal. Está Mario Casas, que siempre es una sorpresa, es una moneda. Bueno, aquí sale con camiseta, ¿eh?
Pero está Bárbara Leni, que me encanta.
Está soberbia Bárbara Leni.
Me gusta mucho esta mujer.
Está José Coronado, está la gran Ana Wagner, que es una magnífica, sí, actriz. Y aquí Mario Casas es una moneda al aire. En este caso sale cara, porque no está mal del todo. Y cuenta la historia de un empresario que despierta en una habitación de un hotel junto al cadáver de su amante. Allí, bueno, pues a partir de esto, pues hay una serie de giros de guión. Es un thriller que te engancha, como dice Carmen.
Ajá.
Está bien la película, ¿eh? Se puede ver y está bastante bien. Así que yo recomiendo que la vean porque se pasa un buen rato.
Yo, fíjate que yo, Mario Casas, no es de mis favoritos,
no, a mí
pero
tampoco.
Esta película a mí me gustó. Insisto. Es un thriller. Ana Wagner y yo creo que Bárbara Leni son las que llevan
lo
el
mejor,
peso de la peli.
Diferencia, sí,
pero
sí,
está bien, ¿eh? Está bien, se deja ver.
Y luego tenemos en Neox La Leyenda de Tarzán. A ver, no se esperen ustedes una gran película. Es una película... bueno, tiene momentos. Tarzán ya se ha retirado de la jungla y está viviendo con su esposa Jane, aburguesadito. La dirige David Yates, que lo mejor que hizo fue las últimas entregas de Harry Potter y alguna cosita de Animales Fantásticos, esa franquicia. Y bueno, pues hay una pareja que está formada muy atractiva por Alexander Skarsgård y Margot Robbie, que son muy guapetes los dos, y la película se queda en eso. O sea, burbujas, simplemente burbujas. Una cosa muy light. Y nada. No aporta nada a Tarzán. Al genial Tarzán no le aporta nada esta película, así que no la vean. Y yo, hombre, entre El Dorado y Contratiempo he visto a las dos.
Ya.
Para el amante del western le recomiendo El Dorado, claro, y para amantes del cine sí. español y del thriller, Contratiempo. Las dos son buenas.
Bueno, pero escúchame, Pedro, te has dejado a las 11 en Nova Una boda en Islandia.
Ah, bueno, claro, es que...
Esa ya la han puesto, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Encima repetida?
Sí. A ver, yo los títulos me los quedo para siempre porque son súper profundos. Al final te sale casi un poema con los títulos.
Además, no me puedo imaginar, por mucho que lo intente, de que puede ir la película.
Yo tampoco, porque no te dicen nada. Una boda en Islandia, no sé.
No sé.
Luego la segunda parte, que despedida de soltero en Finlandia. ¿Qué es esto?
Ay, primer bebé. Bueno, pues la verdad es que yo esa noche no voy a ver ninguna de las que has dicho, porque yo veo...
Sigue con su serie.
No, ya casi he terminado. Pero es que estoy en otra, Maite. Ya estoy viendo varias a la vez. Sí, pero bueno, que yo voy a lo mío. Y además que
yo si viera varias a la vez, creo que mezclaría los personajes.
Y Contratiempo, ya la he visto y a mí me gustó. Entonces, en caso de ver algo, yo vería, por supuesto, Contratiempo y poco más. Por cierto, vamos, antes de que te vayas, Pedro, dentro de las efemérides de hoy, vamos con la primera, bueno, la primera y la única. Te hemos preparado un cachito de una película que es que si te digo cosas...
El examen tuyo de cada día,
claro,
Pedro.
Pero prefiero decírsela después, porque si le doy una mejiquiapista, Maite, ¿ya?
Nada,
¿para qué?
Pon el trailer.
Así que mejor poner el sonido.
Rosebud. Charles Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosebud. ¿Qué significa?
Los directores de la biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza examinar las memorias inéditas del señor Thatcher.
La recuerdo.
Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher.
Me divierte trabajar para que la gente le
entienda. Magnífica película.
Es que no me nos pilla por Marite, tú no le ves la cara, pero es que según empieza ya me mira y me dice que claro,
bueno,
claro.
El tráiler ya dice el nombre.
Sí, pero bueno.
Sí, dice el nombre, es verdad.
Que yo esta lo hubiera acertado hasta yo si
claro, estoy porque
concentrado.
Lo dice Ciudadano Kane, es realmente la película. Durante muchos años considerada por la Academia de Cine Norteamericana como la mejor película de la historia del cine. Es la primera película en la que se empiezan a utilizar decorados con techo abierto. Bueno, está el genial, lo diré ahora mismo, Oscar, lo diré, ¿no?
Orson Welles,
no me salía el nombre. Orson Welles, que para mí, junto a Charles Chaplin y alguno que otro, es de lo mejor que ha dado el cine, porque era director, guionista, actor, y es una película soberbia.
Por hoy hablamos de Orson Welles, Pedro, porque se cumplen 37 años de su muerte. No sé si lo sabes, pero tenemos algunas cositas que tienen que ver con él. Yo no sabía, por ejemplo, que el actor estuvo casado 3 veces y una de ellas, ni más ni menos que con Rita Hayworth.
Sí, se casó con Rita Hayworth, con la que rodó, por cierto, creo recordar, La Condesa de Hong Kong no es de Chaplin, rodó una película con Rita Hayworth. Estoy hoy un poco espeso.
Pero no sabía que había estado casado con ella, fíjate.
Sí, se casó con ella.
Entre 1978 y 1984 escribió 50 guiones, pero ninguno de ellos fue producido.
Sí,
guiones,
ya
que se dice pronto. Y luego ya un poco más a nivel personal, no sé si lo sabes o los oyentes, que sus cenizas están enterradas en un pozo de agua cubierto por flores en la propiedad que perteneció a su gran amigo el torero Antonio Ordóñez.
Él
está enterrado en Ronda.
Él estaba muy vinculado a España, le gustaban mucho los toros, como a Hemingway. Era La Dama de Shanghái, la película que rueda con Rita Hayworth. Y ahora se me ha salido, menos mal. ¿Y qué te iba a decir yo? Y que, bueno, que ha dirigido películas sobre set de Mal, por ejemplo, con Charlton Heston, que es, yo creo que de las mejores películas de Charlton Heston, fíjate, de las mejores, de Mal.
Set de Mal. Bueno, pues hoy se cumplen, como digo, 37
gran,
años. ¿Y sabes quién murió el mismo día del mismo año que Orson Welles?
No.
Pues otro actor llamado, a ver si no te voy a poner nada, pero era calvo.
Jules Brainer.
Sí, señor. Hijo mío, ¿con qué pongo tú? Hay que ver que no... O sea, calvo. Es que no hay actores calvos, Maite.
Sí, Telisa Balas también era calvo.
Bueno, pues yo no sé.
Acabo de flipar.
Había muerto el mismo... Murió el mismo día y el mismo año. Hablamos de 1985. Y fíjate, este actor era guapísimo.
Jules Brainer era muy atractivo, sí.
Bueno, pues fumaba 5 paquetes de cigarrillos diarios, Pedro. Desayunaba siempre vestido con un kimono. No sé por qué. Y murió con 65 años. ¿Sabéis de qué, no?
De cáncer de pulmón. Incluso hacía anuncios de tabaco en la televisión americana, Jules Brainer.
Sí. Además, en el año 1957 recibió el Oscar como mejor actor por El Rey Y yo,
sí, junto a Deborah Kerr, que luego se hizo Ana y el antes se hizo Ana y el Rey de Sian, anterior a esa película, Rex Harrison hacía el papel de Jude Rainer. Por cierto, para Adolfo y para mucha gente que le gusta el western, el oeste, evidentemente Jude Rainer va a pasar a la historia del cine por ser uno de los siete magníficos.
También. Oye, que lo que yo no sabía de este hombre es, fíjate, que había muerto el mismo día que y el mismo año que Orson Welles.
Sí, no, no son comparables.
Algo más joven, 65
Orson
años.
Orson Welles es el cine en estado puro. Es decir, Jules Verne era un buen actor, pero Orson Welles era un genio. Capaz de dirigir, de montar, de hacer guiones, de interpretar.
Luego no. Oye, ¿vosotros en vuestra casa os ponéis un kimono para desayunar o algo? O yo que sé, una bata de felpa.
No, yo desayuno con un pijama que tengo de Bambi.
Ah, pues qué bonito, tienes que ir con el pijama.
Ay, qué cosa más
tío. Pues sí, si me pongo yo uno de la, pues yo qué sé.
Yo tengo un pijama de Bambi. Además, justo como tengo pancita, en la parte de las patitas de Bambi sobresalen y parece que están dando.
No te pedí tanto, no te pedí tanto.
Está partiendo.
Yo es una imagen que ya no necesitaba
es
tanto.
No, que no, pues yo lo he descrito, es muy bonito.
Fíjate, eso. Yo para ver qué si bueno. Me, Maite, tú y yo este año un pijama, pues yo qué sé, de Pocahontas o de... Bueno, pues que este hombre desayunaba todo el día con un kimono, no entiendo por qué.
Pero le gustaría el oriental, hizo pues cosas seguramente. Orientales.
Bueno, pues gracias, Pedro.
Sí, a vosotras, era muy guapo.
Por tu parte, y esta noche, pues cada uno que vea lo que le apetezca, porque al final esto es la libertad de poder sentarte, coger el mando, que es lo bueno, Maite, y ver lo que te apetezca.
Si lo encuentras...
¿Aquí en el mando?
Sí, el mando.
Bueno, según los que sean en casa... Pero es verdad que el mando a veces desaparece.
Yo me lo autoescondo algunas veces.
Bueno, pues vamos con otras historias y vamos a hablar ahora de money. Después hablaremos, entrará Vicente para hablar de lo que ha sido, como dice Maite, que el deporte no todos están contentos este fin de semana.
Creo que no está contento nadie.
Pero los...
Porque lo único bueno es, bueno... La retirada de todo un ciclista maravilloso
Valverde,
claro. Pero también es triste. O sea que sí.
Bueno, pues luego no hablamos de esto y muchas otras cosas aquí, en esta misma sintonía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE, la actualidad de los mercados financieros de la mano de Caja Rural Central.
Bueno, pues hay que ver lo que hemos oído hablar en estos últimos meses de dinero, de finanzas, de subidas, de bajadas. Vamos a hablar con expertos, en este caso con David Tomás Martínez, él es gestor de banca privada de Caja Rural Central. David, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Pregunta obligatoria, recesión. Estamos escuchando esta palabra mucho últimamente y la pregunta sería, valga la redundancia, ¿debemos tener una recesión?
Bueno, pues al final, como bien dices, empezamos el año hablando de inflación, ahora se empieza a escuchar mucho la palabra recesión, pero bueno, al final, si nos basamos un poco en la definición real de recesión, que es una disminución generalizada de la actividad económica, medida por el PIB real de un país en un periodo de tiempo significativo, pues yo diría que actualmente no estamos en recesión y sobre todo viendo un poco los datos de este verano en cuanto a España se refiere. Es decir, al final hemos visto que en cuanto a turismo se refiere, pues las ciudades y las playas han estado abarrotadas, el consumo incluso ha estado en niveles prepandemia. Y bueno, considerándose o basándonos en la definición real de recesión, pues yo creo que no. Puede ser que lleguemos, se llegue a producir una recesión, pues previsiblemente no como la conocemos, pero sí que es cierto que al final hay ciertas variables que se van a ver penalizadas, como puede ser el consumo en cierta medida, aunque sí que es cierto que se puede decir como punto positivo que al final las familias tienen un importante ahorro fruto de la época de pandemia e incluso el consumo sobre todo se va a resentir si uno tiene ese miedo a perder el trabajo, ¿vale? Es decir, al final, cuando una persona deja de consumir, deja de consumir cuando tiene miedo a perder el trabajo. Y hoy día aún no se ve ese miedo en la economía. Por tanto, yo creo que habrá una ligera recesión, pero lógicamente no tan pronunciada como las anteriores.
David, otro tema que nos preocupa, yo creo que a prácticamente todos, es la subida de tipos. ¿Cuál es el motivo y, sobre todo, hasta dónde van a llegar?
Bueno, pues al final, respecto a esto, hacer dos puntualizaciones importantes. Los tipos, una, los tipos, que es el precio del dinero, lleva mucho tiempo en niveles excesivamente bajos, que desde nuestro punto de vista son insanos, porque no puede ser que los tipos de interés sean negativos, de que el dinero cueste dinero, porque al final el dinero tiene que tener un valor y por tanto debe de tener unos tipos positivos. Y la segunda apreciación o puntualización a hacer es que llevamos mucho tiempo escuchando la subida de tipos de Estados Unidos y que seguramente acabará el año por encima del 4%. Y eso nos atemoriza, pero existen grandes diferencias entre lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa. ¿Y por qué en Estados Unidos una subida de tipos va a impactar en la inflación, que es otro de los términos que estamos escuchando mucho, y por qué en Europa no, ¿vale? Es decir, en Estados Unidos, al final, la inflación que actualmente hay es por un exceso de demanda, ¿vale? Y en Europa es por un problema energético, ¿vale? Por tanto, al final entendemos que la subida de tipos en Estados Unidos va a tener su impacto y, por tanto, ya se presupone que para marzo, abril del año que viene empiecen a bajar tipos en Estados Unidos. Y en Europa, por el contrario, se están empezando a subir tipos. La previsión es que suban subiendo los tipos de interés, pero desde nuestro punto de vista no va a tener ese impacto en la inflación porque, como bien he dicho, viene ocasionada por una crisis energética que al final se deriva en que nuestros productos a producir nos cuestan cada día más y, por tanto, al final es una inflación retroalimentada. ¿Vale?
Bueno, pues seguiremos hablando. David, muchísimas gracias desde Caja Rural Central como gestor de banca privada por estar aquí. Y lo dicho, seguiremos hablando y conociendo un poquito cómo va sucediendo todo, especialmente, como bien decías, estos últimos meses, todos pendientes de lo que está sucediendo con Ucrania. Gracias, David. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato, el mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc, compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues Maite, ya está por aquí Vicente. Vicente, ya está por aquí Maite.
No hay nada en contra de Vicente.
Vicente, Maite dice que este fin de semana no ha sido muy, muy positivo. ¿O?
No, no.
Nada, nada.
Nada, ¿no?
Bueno, no.
Yo también intentaba y digo, bueno, lo sí, único bueno es el homenaje a Valverde, pero claro, es triste.
Es que eso iba a decir. Bueno, triste. Cuando uno se va
sí, que
quiere,
los ciclos se acaban.
Cuando él se quiere ir... Pues fíjate, no.
Sí, sí, pero no da pena también.
Sí, hombre, ya. Yo,
mamá Valverde yo, tiene 40
los años,
años ya.
Mira, ayer yo voy a hacer, Maite Carmen, 30 años en esta casa. De hecho, ¿no? Yo se me va a hacer difícil porque son 21 años hablando de Alejandro Valverde. O sea, cuando empiece la temporada que viene y digas, es que este año no hay ciclistas de la región. Bueno, sí hay, está Luis León y está José Joaquín y tal, pero no está Alejandro Valverde, del que yo estaba acostumbrado cada año a decir, Va al Tour, va al Giro, va a la Vuelta, se ha perdido cuando bajaba de Sierra Espuña que iba a reunirse con el presidente y
vete, lleva para mi terreno, es triste.
Sí, por eso. Pero bueno,
pues nada,
sí,
que el lunes pase rápido y indoloro para pero, nuestros oyentes más futboleros
ha,
y eso.
Ha sido
para los del básquet,
si exceptuamos si es que no. en segunda red, que han ganado Mar Menor, Yeclano y,
sí,
y el Cartagena.
Y el de Cartagena.
Pero ha perdido el... Bueno, empata de Lucán, que sabe a derrota con el entrenador nuevo, y el Real Murcia ayer le dieron un meneo de los que se dice pequeño, no pequeño, en Tarragona. Y a Lucán Murcia, pues dos partidos en casa contra equipos teóricamente inferiores, con muy buena entrada de público, dos derrotas, que ahora hablaba yo con gente de Lucán y la verdad es que, bueno, pues a ver si el equipo ahora, que se va a Hungría mañana, un país muy... una ciudad de 80.000, fíjate lo que será una ciudad de 80.000 personas en Hungría, pues ahí va a jugar el Lucán el miércoles a las 6 de la tarde.
Calentico, ¿no?
Sí, y lo va a televisar Popular Televisión con la gente cabreada ayer, pero tampoco es que con tres partidos ya estar cabreado, pues...
Y aparte que el equipo de básquet va a ir de menos a más y eso se ve. Sí, o sea, sí, que al final no es un... Pero vamos, que el fin de semana ha sido muy malo.
Sí, no. Pues menos mal que, bueno, no ha habido fútbol sala, pero podría haber sido
lo único
peor.
Bueno, por ejemplo, para nosotros aquí en Cartagena, que ya hay otro partido paso mañana y se nos olvida.
¿De Liga?
Sí, jugáis, claro, juegan en Tenerife.
En Tenerife. Uh-huh. El miércoles en Tenerife. Aprovechan el festivo para que haya competición este fin de semana.
¿Ya está?
No, es lo que ha habido este fin de semana. Hombre, si quieres que
esto
te
era
cuente.
La consulta del psicólogo, no, Carmelo. No, de deportes, al final hay un día, un lunes muy malo en el año.
Hay una anécdota.
Este
y
es
que ayer Maite estaba en tiempo de juego, yo también. Y claro, Paco González, para fastidiarla, le decía, voy a decir muchas veces que el Cartagena va a ser líder. Resulta.
Sí, luego decían, pobre Maite, sí, pero
voy,
ya después de liármela.
Me voy del pabellón con el sabor amargo de la derrota. Además, afónico, no sé qué me pasó ayer en el partido, que de pronto me dice Paco González, dice, no vaya, no, esta noche no irás a cantar, o esta tarde no tendrás ninguna actuación.
Sí.
Y digo, no sé lo que me ha pasado. Y yo sé lo que es que en el Palacio de los Deportes es insufrible estar cuando hay
más
mucho
frío,
escándalo. ¿No? No, frío no, es insufrible.
¿Ah?
Cuando, no, frío sí, frío va a hacer, no funciona el aire acondicionado. Es insufrible estar allí cuando hay mucho escándalo. Te pones a hablar
mucho, ¿no?
Claro, y te pones a hablar con el que está al lado y de pronto te das cuenta que la garganta la has destrozado. Y ayer pues, me pasó eso. Y me dice Paco González que había tenido una noche muy, muy, muy movida. Y luego le dice a Maite, no, sí, nada, el Cartagena va a ser líder, me voy en el coche y cuando estoy llegando a casa oigo a Maite cantar el gol del Cartagena y mira, se va a equivocar. Después me puse a hacer otras cosas y cuando veo que había terminado 1-2, digo, pues ha funcionado otra vez el gafe.
Perdió
el Cartagena 1-2 y además le anularon un gol en el
último
minuto.
Pero es que nos robaron.
Ya.
No, no van a jugar en el último minuto, o sea que...
Bueno, pues en este caso es lo que hay. Efectivamente no ha sido un buen fin de semana para los equipos de la región, pero bueno, ya la semana que viene...
Puede ser peor.
Esperemos que no.
Sí, hemos sacado algunas victorias y algún
empate. Esperemos que no. Bueno, pues gracias, Vicente.
A vosotros.
Nosotros enseguida vamos a ir con otros temas, con otros... bueno, pues hablaremos, fíjate, Maite, que no he querido decir, porque luego el tiempo se nos echa encima, ¿no? Pero sí que hoy vamos a hablar de las jornadas de la Huertecica, pero uh-huh, también vamos a conocer la historia del Lagartija 2. Me imagino que no tenemos muchos oyentes que lo conocieran porque murió hace muchos uh-huh, años. Pero luego vamos a hablar con el cronista oficial de Murcia, con Antonio Botías, para que nos cuente la historia de este torero que, bueno, pues para adelantarles algo, no tuvo precisamente un buen final. Dicho todo eso, pues es lo que todavía nos queda, es la propuesta que les hacemos. Estaba yo por aquí buscando mi sección, una sección que yo les cuento cada semana, que va sobre todo en cifras, pero la vamos a dejar para dentro de unos minutitos, porque ahora vamos con otras historias aquí, en su COPE más cercana, COPE Más.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierra Espuña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
lo que se esconde ante mis ojos se esconde. La belleza de la más pura casualidad, donde los colores.
Y no es casualidad que suene Karma Kadabra, porque les vamos a hablar de unas jornadas culturales. Ellos como colectivo, La Huertecica, llevan más de 40 años, bueno, pues ayudando a un montón de personas en riesgo de exclusión. Y por eso nos apuntamos a cualquier cosa que organizan. En este caso son unas jornadas culturales bajo el nombre La Cultura como Inclusión. Vamos a charlar unos minutitos con la responsable del voluntariado de actividades culturales, que es Juana Sánchez. Juana, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Encantadísimo de saludarla y sobre todo de sumarnos a cualquier causa que en este caso, bueno, pues organice un colectivo como La Huertecica, que en este caso son unas jornadas culturales.
Así es. Bueno, La Huertecica, como tú bien has dicho, es una entidad que trabaja o acompaña a las personas que tienen problemas de adicción y a sus familias. Ya efectivamente vamos a celebrar el 40 aniversario y bueno, pues dentro de nuestra programación de actividades incluimos, además de la tarea en sí, ¿no?, de educativa, psicoterapéutica, de acompañamiento, de intervención con las personas, pues trabajamos los ámbitos de la cultura y el deporte como alternativas saludables para superar estas situaciones tan tan difíciles, ¿no?, de adicción, de pobreza, de vulnerabilidad, de exclusión. Y bueno, pues en esta ocasión celebramos las segundas jornadas. Antes de la pandemia, en el 2019 hicimos la primera edición y bueno, pues ahora de nuevo con las personas voluntarias, con los profesionales, con los propios participantes de la entidad, pues nos hemos lanzado a realizar las segundas jornadas, ¿no? Con la idea, pues eso, de facilitar el acceso a la cultura y al arte, pues eso, como una vivencia transformadora, ¿no?, alternativa de ocio saludable y también como posibilidad de ocupar el tiempo, ¿no?, más allá de que pueda ser un futuro laboral, ¿no?, como una profesión, ajá, también dentro del arte y la cultura, pero sí como una ocupación pues sana del tiempo.
Nosotros aplaudimos esta iniciativa que se va a desarrollar en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, viernes y sábado. Cuéntanos un poquito qué vamos a poder disfrutar.
Muy bien, pues mira, el viernes por la tarde hay dos actividades. La primera es la exposición de las obras de arte que los propios participantes de uno de nuestros centros de comunidad terapéutica pues van a exponer, ¿no? Es todo un reto para ellos poder montar esta exposición con obras que han realizado ellos mismos. Es un reto y bueno, y una oportunidad pues estupenda, ¿no?, de poder dar ese paso. Uh-huh. Esa es la primera actividad, con ella vamos a abrir la jornada con la exposición. Y luego, pues una actividad que para nosotros también es muy interesante porque se trata de debatir, de hablar, de dialogar sobre cómo es esto de relacionar la cultura y la inclusión social. Para ello, pues vamos a contar con Alberto Gamoneda. Él es educador, él está a cargo de las líneas de la tarea educativa del Museo Thyssen. Y también con la colaboración es la responsable de la ONG Solidarios para el Desarrollo, que también pues va a colaborar un poco moderando el debate. Ajá. Ella es María Ángeles Carnacea.
Ajá. Es una de las citas del viernes con esa inauguración de la exposición de artes plásticas, pero el sábado también lo tenemos completito, Juana.
Sí, muy bien. El sábado, mira, pues por la mañana la idea es justamente esa, ¿no? Dar la posibilidad a toda la ciudadanía a que se pase por el patio del CIM de la Facultad de Ciencias de la Empresa para disfrutar de forma gratuita con diversos talleres. Hay 4 talleres simultáneamente que van a estar realizándose. Uno es de expresión corporal, de música y movimiento. Un segundo es de circo, ¿vale? Con compañeros que van a facilitar cómo trabajar con las manos y hacer malabares y este tipo de cosas. Otro es de fotografía con smartphone, ¿vale? Pues otro tallerista que nos va a enseñar a cómo mirar con otros ojos a través del teléfono, ¿no? Tan interesante, ¿no? Que tanto usamos actualmente, ¿no? El teléfono como cámara fotográfica. Sí. Y un cuarto taller que tiene que ver con el cuento de cuentoterapia. Digamos que estos son los cuatro talleres que van a estar simultáneamente funcionando en dos horarios, ¿vale? Para que por lo menos una persona pueda acceder a dos talleres como mínimo.
Están muy bien, además muy pegados a la actualidad, pero Juana, a mí sobre todo lo que me gusta de estas jornadas es la posibilidad de acercarnos a la huertecica, de conocer, bueno, pues lo que yo creo que todos los cartageneros conocen, pero un poquito más, bueno, pues la forma en la que trabajáis y sin duda, bueno, pues en tiempos complicados como los que estamos viviendo, aportar, y se puede aportar dinero con ese concierto solidario que va a haber por la noche.
Exactamente. Por la tarde vamos a antes del concierto, también vamos a tener otro taller, también interesante, que tiene por título El reggaetón no es machista. También interesante porque se trata de, pues eso, de diferenciar, por un lado, lo que es el tipo de música, digamos, sí, ¿no? Y por otro lado, cómo bueno, pues las letras pueden ser interpretadas no solo desde esa idea que tenemos, ¿no? De que el reggaetón es machista y bueno, son las letras, no tanto la música, y cómo hacer una alternativa a eso, ¿no? El taller también es vivencial, se van a poder hacer letras y bueno, pues quien se atreva también pues a hacer ritmos y armonía con esa letra no tanto machistas, sino más bien feministas, que se van a trabajar. Eso en la tarde del sábado, antes del concierto, que efectivamente a través de ese bono solidario pues se puede colaborar con la entidad.
Bueno, pues van a estar Yu y Cortés, que vuelve a Cartagena a presentar el proyecto del Niño de la Hipoteca, y también los Karma Cadabra. Juana, nos alegra un montón haber hablado contigo, que todo el mundo se meta en la página web de la Huertecica y que compre esos bonos solidarios, y que sea un gran fin de semana para vosotros. Un beso enorme.
Pues muchísimas gracias, Maite, y a todos los oyentes. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar de toreros, en este caso de un torero en concreto. Ayer muchos verían la crónica del cronista oficial de Murcia, Antonio Botías, en el que hablaba del quinto de la tarde que segaba la vida del desgraciado Lagartija II, hace un siglo, ni más ni menos. Pero vamos a conocer un poquito más de esta historia. Antonio, buenos días, bienvenido a COPE.
Muy buenos días.
Bueno, hace un siglo justo que el coso de la Condomina padeció la tragedia durante una corrida que además era benéfica. Cuéntanos un poquito esta historia.
Pues sí, era una corrida, era una novillada en beneficio de la Cruz Roja. De hecho, tenía que haberse celebrado el día del Corpus, pero como hizo mal tiempo, se atrasó. Y cuando finalmente se celebró, pues fallecería sobre el albero de la Condomina Juan Ruiz, conocido en el mundo del toro como Lagartija II, Lagartija II.
O sea, que me imagino que hubo un Lagartija primero o un Lagartija anterior. Todo esto,
sí, claro.
Todo esto ocurrió allá por 1922 y parece ser, Antonio, que todo fue un absoluto cúmulo de desdichas. Lo que tú has dicho, primero la corrida no era ese día, sucesivas cosas que al final dieron paso a lo peor, ¿no? Que fue esta tremenda acogida, que yo ayer cuando leía fue, no sé si tengo la sensación de que fue muy parecida por el lugar donde le cogió el toro a la de Paquirri.
Sí. Fue bastante similar, y por lo que decías antes, hubo un Lagartija primero, un Lagartija a seca, que era, se llama también Juan Ruiz como este, y ese sí era murciano, ese físico, un torero murciano, y sin embargo el Lagartija II era segoviano, pero bueno, siguió la estela del maestro. Y efectivamente, el toro era un toro bueno, noble, le sacó capotazos, nada hacía presagiar lo que iba a suceder. Y justo cuando iba a entrar a matar, con una buena estocada, pero ahí fue cuando el toro le partió la vena femoral, y parte la safena,
sí.
Y inmediatamente, pues imagínate, el espectáculo dantesco, ¿no? Chorreando de sangre, lo metieron a la enfermería, donde lo esperaba, pues, médicos de la talla de Ramón Sánchez Parra, ¿no? El mítico médico de la Plaza de Toros y muy popular en Murcia, pues el presidente de la cofradía del refugio. E intentaron reanimarlo, ciertamente lo consiguieron frenar esa hemorragia, pero claro, ya había perdido muchísima sangre y apenas tuvo tiempo, fíjate, qué curioso, de irse de los que ahí estaban de su cuadrilla, porque pues sobre las 8:30 de la tarde, 2 horas después, recobró el conocimiento y les dijo, bueno, yo sé que me voy a morir, que tengáis suerte, etcétera, etcétera, ¿no? Todo muy muy romántico, muy novela del siglo XIX, ¿verdad? Ah. Y ahí falleció Juan Ruiz.
Oye, Antonio, dices también en este artículo que antes de empezar la lidia, algún gracioso, sin gracia ninguna, durante ese tradicional, que esa comida que se hace en la plaza, le presentó a un sacerdote, precisamente al Lagartija II, y le dijo, te lo presento por si tienes necesidad de él. A lo que el pobrecito contestó, si andan ustedes con esas bromas, yo no voy a torear esta tarde.
Es cierto, porque además eso era lo que en el arroz todavía se conoce como un gracioso, un malaje.
¿No? Sí.
Qué poca gracia hay que tener para un torero presentarle a un sacerdote y a un decir de eso, ¿no? Sí, hubo otra anécdota que yo no cuento en la crónica de ayer, y es que andando por la ciudad, una mujer se intentó acercar a él, evitaron, supongo que la cuadrilla, que llegara hasta el maestro, hasta el diestro, y ella, enfurecida, le dijo, ojalá te coja un toro. Fue el primer encontronazo, sí, con el destino que tuvo este hombre. Y el segundo fue, efectivamente, el que tú dices. Además, fíjate otra curiosidad. El diestro no se lo llevaron, como hubiera sido habitual en la actualidad, no se lo llevaron a enterrarlo a Segovia, de donde provenía, sino que la familia vino aquí y se enterró en el cementerio de nuestro Padre Jesús, en Murcia.
Anda, ¿y eso? ¿Porque quisieron dejarlo aquí por, no sé?
Hombre, yo creo que en la época el traslado de cuerpos era bastante complicado.
Más complicado, ¿no?
Un rey o un príncipe, sí, ¿no? Es decir, entonces, pues, donde uno fallecía, prácticamente, iba a decir, sí, si se descuidaba lo enterraban, pero
sí,
no,
sí, sí,
sin descuidarse también. Y bueno, se mandó razón a la familia. Vinieron dos hermanos que asistieron al entierro, se celebró en la parroquia de San Juan, y bueno, te puedes imaginar que fue un entierro multitudinario, ¿no? Miles de murcianos, por morbo en su mayoría, por curiosidad en otro, pues se acercaron a pedir a este joven novillero.
¿Llevaba ya recorrido? ¿Llevaba un buen recorrido? Quiero decir, ¿tenía tras de sí una carrera profesional? ¿O no sé si era muy joven, Antonio, cuando el Lagartija II murió?
Sí, fíjate, no llevaba una gran carrera, sí, muy al contrario. Piensa que todavía era novillero, de manera que estaba empezando, pero sí es cierto que, bueno, que mostraba señales de que podía ser un gran torero. Él actuó en novilladas y profesional general como sobresaliente de espada, ¿no? A partir del año, en torno, creo recordar, al año 1915, de manera que llevaría, pues, cuando sucedió esto, 6-7 años a lo sumo.
Pobrecito.
No logró, por ejemplo, en la temporada anterior, en la 21, no logró ni en ninguna, no consiguió progresar hasta el extremo de presentarse en Madrid.
Por cierto, que el toro que lo mató se llamaba Gorete.
Sí, se llamaba Gorete, era de la ganadería de Antonio Flores. Además, resulta muy curioso que antes de que matara a la Lagartija, mandó a la enfermería al picador, como conocían como el suizo, y al banderillero, que este lo apodaban el rubio. Estos dos, antes que él, fueron también a la enfermería, donde luego perdería la vida la Lagartija.
Fíjate.
O sea, el toro era un toro noble, era un toro bravo, pero era un toro a fin de cuentas asesino, ¿no? Es como se mira este tipo de...
Mala suerte, ¿no? Como se suele decir, Antonio, como otros tantos toreros. Este quizá, bueno, pues para la gran mayoría, más desconocido, lógicamente, por la época en la que sucedió, porque he dicho yo que ahora se cumple justo un siglo, es decir, 100 años, de esa tarde que llegó la vida de este desgraciado Lagartija II, porque es que, verdad, fue mala suerte todo, ¿no?
Sí, fue mala suerte. Fíjate que el primero, Juan Ruiz, se llamaba igual que este, ¿no? Ese sí que era murciano. Sí, también tuvo un encontronazo con un toro que lo retiraría de las corridas. Pero en este caso no fue nada grave, fue él mismo se cortó con el estoque en un dedo al entrar a matar y ya quedó inutilizada esa mano. Pero ese torero murciano, Juan Ruiz, el Lagartija auténtico, digamos, es un personaje a estudiar que tenemos olvidado. Mira, solo una pincelada. Sí. Este hombre llegó a actuar en la Exposición Universal de París, pero aquella famosa corrida a la que asistió la reina Isabel II, etcétera, etcétera, pues ahí había un murciano que era este.
Era este, ¿no? Bueno, pues hoy hemos conocido un poquito lo que ocurrió hace 100 años y que desde luego bien merece la pena recordarlo y sobre todo el dedicarle pues esa crónica de ayer domingo. Antonio Botía, muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Un abrazo.
También, un abrazo.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo para saludar, volver a saludar a los oyentes que nos acompañan a estas horas a través de COPE Comunidad de Murcia y también a través de COPE Noroeste. Vámonos, bueno, Maite, ¿sigues ahí? Adolfo,
seguimos,
sigue ahí.
Pero nos vamos a Lorca.
Efectivamente, vamos hasta Lorca. Fíjate, ya se empieza a hablar de Semana Santa, Maite.
Sí, sitios, sí, estamos...
sí. Así que vamos a ver lo que nos cuenta José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Maite, Carmen. Hablamos hoy de Semana Santa porque una delegación de jóvenes cofrades lorquinos van a presentar en Ceuta la candidatura de Lorca para acoger el 10º Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. El Ayuntamiento de Lorca respalda a las cofradías en su iniciativa para atraer este Encuentro Nacional a Lorca, que ayudaría a la estrategia de desestacionalización de la Semana Santa y por la importante repercusión que puede tener para el municipio. El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ha resaltado que los jóvenes de la localidad han impulsado esta nueva candidatura de Lorca para ser sede del 10º Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y una delegación de cerca de un centenar de lorquinos pertenecientes a todas las cofradías de la singular Semana Santa de Lorca se desplazará el próximo 13 de octubre a Ceuta, ciudad elegida para celebrar el encuentro de este año y donde se va a decidir la sede del 2023.
No solo Lorca se vuelca, ¿no? No solo la cofradía, las cofradías se vuelcan, sino que toda la ciudadanía se vuelca y se implica en estas celebraciones de nuestra Semana Santa, aunque estemos hablando, como digo, de celebrarla fuera de las fechas típicas, de las fechas señaladas de nuestra Semana Santa. Este ejemplo de septiembre se puede multiplicar porque ya no sería un encuentro solo, un acto, un evento solo local, sino que sería un evento nacional con la repercusión de toda índole desde el punto de vista económico, desde el punto de vista hotelero, desde el punto de vista de repercusión, desde el punto de vista de promoción de la ciudad de Lorca y, por lo tanto, junto al sentimiento cofrade, junto al sentimiento, a nuestra pasión de Semana Santa, también se hace ciudad, se hace Lorca con encuentros de esta índole.
El concejal de Turismo, Francisco Morales, ha indicado que en Lorca lo tenemos todo para conseguirlo y prueba de ello son los bordados únicos en seda y oro que potencian aún más el municipio, ofreciendo durante todo el año la posibilidad de contemplarlos en los museos de las cofradías de Lorca.
Pero también por el sinfín de iniciativas que están haciendo por posicionar Lorca a través de este evento tan importante. Es por ello por lo que de las concejalías implicadas, desde la Concejalía de Juventud, de la Concejalía de Cultura, desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Lorca, vamos a respaldar esta iniciativa, pero también toda la corporación municipal. Es por ello por lo que cuando el presidente nos lanzaba esa invitación a poder acompañar al Paso Blanco en esta candidatura y al resto de cofradías, pues a donde va a ser, en Ceuta, pues por supuesto estaremos plenamente encantados de poder acompañarles. Van a ser unos días intensos, pero lo tenemos todo para conseguir esta plaza tan importante que va a repercutir en el, digamos, comercio, en la hostelería y en el municipio de Lorca, sin más. Por tanto, agradecer y felicitar al Paso Blanco y a todas las cofradías implicadas el gran trabajo en este aspecto que cuenta con todo el apoyo del Ayuntamiento de Lorca.
Por su parte, Juan Manuel Pérez, director de la candidatura lorquina, ha especificado que albergar este importante evento en Lorca supondría reunir a cerca de un millar de cofrades de toda España en la ciudad, una oportunidad única que se quiere aprovechar para dar a conocer la ciudad y la singularidad de su Semana Santa, con el bordado en oro de sayas y su puesta en escena como protagonista.
Para ello, se llevarían a cabo diversas actividades, entre las que cabe destacar una gran exposición sobre nuestra Semana Santa en Ifelor, variedad de ponencias divulgativas, un concierto de música cofrade en la Plaza de España o una misa mayor en San Patricio. Todas ellas, por supuesto, acompañadas de visitas a los diferentes museos y monumentos históricos de nuestra ciudad.
Para representar a este espíritu participativo y abierto a todo el mundo del encuentro, se ha presentado un logotipo diseñado por Elisa Millán, una joven lorquina y cofrade, en el que se representan las columnas, punto de encuentro destacado entre los jóvenes lorquinos, y sobre ellas unos destellos como símbolo de esperanza, ilusión y fe. El presidente del Paso Blanco es Ramón Mateos.
Solamente el hecho de que la ciudad de Lorca opte a ser sede de este encuentro es un reconocimiento a la importancia de nuestra Semana Santa y al inmenso legado cultural y social que esta supone, no solo a nivel regional, sino también a nivel nacional.
Un privilegio, como indican los protagonistas, que ya han disfrutado ciudades como Valladolid, Santander o en la región de Murcia, al caso de Cartagena.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Los renos del norte se quedan sin lugares donde pastar. La creciente presión humana y el calentamiento global están reduciendo las zonas en las que pueden pacer los renos del norte de Europa. Ambos factores ponen en riesgo la supervivencia de estos fabulosos rumiantes. Los rebaños de renos tienen una larga historia en el norte de Noruega, Suecia y Finlandia y han dado forma al paisaje montañoso de la región denominada Fenoescandinavia, que incluye a la península escandinava y la de Kola, Karelia y Finlandia. Ahora un estudio publicado en una prestigiosa revista muestra que la mayor parte de estas tierras está amenazada por la expansión de las actividades humanas hacia el norte. Hay que indicar que los autores del trabajo han utilizado un sistema de información geográfica integrado a gran escala en tres países, en Noruega, en Suecia y en Finlandia. Sus resultados indican que alrededor del 60% de la región en la que se alimentan estos animales está sometida a múltiples presiones y que el 85% está expuesto a al menos una de las presiones indicadas.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Una mudanza, la llegada de un hijo o simplemente ganas de cambio. Este mes es el aniversario Schmidt. Del 3 al 31 de octubre disfruta de un 20% de descuento en tus muebles de cocina.
Home Schmidt Home. Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina o en nuestra web homedesign.schmidt.
Culmia Romea Trapería es tu destino. Una lujosa promoción de exclusivas viviendas terminadas de 2 a 4 dormitorios, con acabados de alta calidad y plazas de garaje en pleno centro histórico de Murcia, en la calle Trapería junto a la catedral.
Visita Piso Piloto. Infórmate en el 900-929-282 o en culmia.com. Culmia. Destino. Tu hogar.
Para que cada vez que abras el grifo salga agua, se necesitan hechos. Para abastecer a casi medio millón de personas, se necesitan hechos. Aguas de Murcia está invirtiendo más de 11 millones de euros en 70 actuaciones para mejorar las infraestructuras y recursos hídricos de Murcia y sus pedanías. Y esto, más que hechos, son hechos de agua. Aguas de Murcia, avanzando juntos.
¿Te gustaría saber gestionar mejor tu salud financiera? Conoce la mejor forma de alcanzar tu bienestar el próximo jueves 20 de octubre a partir de las 9 en el Salón de Actos del Paraninfo de la Universidad de Murcia, con expertos como Joan Roca, Laura Rojas Marcos y David Conde, que abordarán la temática sobre la importancia de la gestión de la salud financiera como estilo de vida. Inscríbete ya en laopiniondemurcia.es/eventos o en el 968 28 65 68. Te esperamos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues además de pedirles muchísima precaución, ayer, por ejemplo, 4 personas resultaban heridas de gravedad. Una de ellas está en la UCI, en un accidente en Molina de Segura, en el que se vieron implicados 2 vehículos. Por eso no nos cansamos de pedirles, por favor, cuidado, precaución, sea distancia larga o corta, da lo mismo. Hay que ir con 100 ojos al volante. Y, por favor, a partir de las 2:15, 2:30, que el tráfico se complica un poquito, tengan especial paciencia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a las 2 de la tarde. Gracias, como siempre, Maite Fernández, Adolfo Barnés, Carmen Hernández. Mañana, si les apetece, estaremos aquí, como siempre, a partir de las 12:30 para contarles nuevas historias, con nuevos protagonistas y con muchas otras cositas. Ahora, a las 2 en punto, que son ya, llegan las noticias. Gracias, hasta mañana. Adiós, Maite, hasta mañana.